tengo en línea a Pablo Brizón, integrante de ATEN, que está ha seguido muy de cerca el tema de los detalles de la causa Fuente Alba 2. Estuvimos hablando hace unas semanitas atrás, lo voy a saludar primero. Pablo, buenos días. Jorge González te saluda, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, Pablo? Hola, Pablo.
Hola, sí, buen día. Escucho muy bajito,
A ver si vamos a ver si mejora. ¿Me escuchás ahí un poquito mejor?
Sí, ahí te escucho, sí, sí.
Bueno, Pablo, hablamos hace algunas semanas atrás por el caso Fuente Alba 2. Nos mencionabas, vos manejabas varios detalles y había mucha expectativa. Y finalmente ayer se conoció que va a pasar a juicio. Contanos cómo está el ánimo de ustedes, qué significa esto, ¿no?
Bueno, la verdad que es una audiencia para nosotros muy importante. Por la primera vez, un caso, no sé, una situación única que nunca había llegado a la causa, que es resolver la elevación a juicio, ¿no? Y un juez que durante todo el desarrollo de la audiencia de control de la acusación, que fue la más larga de la historia del Código Procesal Penal de Neuquén, duró 3 jornadas, que empezaron el 5 de noviembre, y que se extendieron por, no sé, casi 20 horas, y una jornada más que fue la de ayer para hacernos conocer la resolución del juez. El juez escuchó atentamente los planteos durante toda la jornada y ayer hizo una devolución en la resolución que la verdad fue en su gran mayoría muy satisfactoria, ¿no? Porque rechazó uno por uno todos los planteos realizados por las defensas de los policías imputados, planteos que había de reiteración de pedidos de prescripciones, de nulidades, de estas cuestiones que tienen que ver con sobreseimientos. Claro. Y no solamente que los rechazó, sino que además les impuso costas porque entendió que los planteos de las defensas no tenían otro objeto que dilatar el proceso y que era una mala fe procesal porque no ya habían sido resueltos anteriormente, ¿no?
Claro.
Esos pedidos reiterados. Y sobre todo el que tuvo más peso, más consideración para nosotros fue el planteo rechazado al defensor, el señor Lucero, del defensor de Salazar, que en reiteradas oportunidades atacó a la compañera Sandra Rodríguez y en última instancia pedía la falta de legitimidad de ella para estar querellando. Bueno, el juez le dijo, hace 14 años que tiene la misma conducta nuestra compañera y no es un planteo que no corre, y bueno, le impuso costas por cada uno de los planteos a cada uno de los defensores. Así que claro, no solamente eso, sino que además escuchar por parte de un juez de la provincia de Neuquén que diga que el 4 de abril hubo un operativo que se dio en un contexto que es una causa compleja, que debe ser abordado en un juicio oral y público con un tribunal, no con un solo juez, la verdad que además hiciera en su relato, dijera que hay posibilidades ciertas por parte de la querella de tener éxito con los planteos de acuerdo a las pruebas y los testimonios acumulados y presentados en la causa, para nosotros es la verdad que no puedo decir que nos ponga contento, porque el hecho es totalmente trágico todo, pero sí nos da algún grado de satisfacción poder haber llegado acá, saber que esta lucha por justicia completa, por pelearle la impunidad, que tiene es el fruto de años de acompañamiento de miles de organizaciones, compañeras, compañeros a lo largo del país.
Claro.
Particularmente Chosmalal es un bastión en la pelea contra la impunidad y la lucha de justicia completa por Carlos Fuente Alba, así que vaya el reconocimiento a las compañeras, a los compañeros de ahí, trabajadores de, de Chosmalal y de la zona norte, ¿no?
Exactamente. Bueno, nuestro compañero Luis Muñoz, que trabaja aquí con nosotros, fue amigo y conocido de Carlos Fuente Alba, y recuerda él que en ese momento donde ocurrió el asesinato, estaban en vivo justamente, aquí con la manifestación, y en ese cuando estaban en pleno vivo se provoca el ataque de la policía, ¿no? Así que vaya si hay algún tipo de relación, ¿no? De aquí, de la zona con respecto a este caso. Pablo, contale a los oyentes el resto de los detalles. ¿Esto qué significa? Que hay 8 acusados que van a ir a juicio, ¿no?
Sí, así es. Los máximos jefes policiales de esa época son los que estamos en condición o estuvimos en condiciones de presentar acusación y formularle cargos. Y yo quiero decir una cosa acá, ¿no? La causa para mantenerla viva, hubo que pelear contra la impunidad del poder judicial, el poder político en la provincia de Neuquén. Hubo que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para decirnos, para que nos atendieran y dijeran que sí, que era una causa compleja, que no habían operado plazos razonables. Yo reitero que en 2011 y 2015 se produjeron sobreseimientos, cerraron la causa en Neuquén. Y bueno, cuando vuelve de la Corte Suprema de Justicia de la Nación diciendo que teníamos razón a los planteos que habíamos realizado, el Tribunal Superior de Justicia, mediante una acordada en el año 2019, le pone un cerco a toda la causa. Y dice, bueno, se puede investigar y se puede avanzar, pero con lo que está hecho hasta ahora. No se pueden incorporar personas nuevas, no se pueden cambiar las acusaciones, no se pueden incorporar testigos, digamos. En ese marco era imposible sostener las acusaciones a los 14 imputados, hubo 6 que no los pudimos sostener, y por eso quedaron los más altos jefes con las carátulas, serían con las acusaciones que tenían desde hace 14 años.
Claro.
Entonces, para nosotros, de todas formas, es importante llegar con eso y sostener las acusaciones a los altos jefes, y estas acusaciones tienen que ver con abuso de autoridad agravado y encubrimiento agravado. De todas formas, esas acusaciones que se van a ventilar en las conductas en el juicio, que el juez también acá dijo que esperaba que se hiciera antes de que se cumplieran los 15 años, ¿no? Bueno, nosotros quedamos seguimos trabajando, por supuesto, con el equipo de abogados, el doctor Ricardo Mendaña y Marcelo Medrano, también conocido por ser abogado de la PDH y llevar adelante los juicios de lesa humanidad. Bueno, trabajamos para ya prepararnos para el juicio. Seguramente en estos días va a haber alguna escaramuza judicial, porque las defensas hicieron reservas de nuevos planteos, van a hacer algún recurso, y nosotros también vamos a hacer algún recurso tratando de sostener una pericia que fue realizada por el CONICET en la figura del doctor Guillermo Pregliasco, que hizo toda una reconstrucción de lo que fueron esas horas y por el espacio físico en que transcurrió la represión, que para nosotros es muy importante, ¿no? Porque da cuenta de los desplazamientos policiales, de los desplazamientos de los de las compañeras y los compañeros que estuvieron en ese momento, de cómo era la represión. Así que eso que no fue aceptado en esta instancia, nosotros creemos que hay argumentos para decir que sí, la tienen que aceptar, y ahí el fiscal jefe Maxi Obreid, entiendo que debería acompañar el planteo, ¿no?
Claro. Bien, recordamos que estamos dialogando con Pablo Grisón, integrante del gremio docente ATEN, sobre la causa Fuente Alba 2. Ayer se conoció que va a pasar a juicio o van a ir a juicio 8 acusados de lo que fue el asesinato de el docente Carlos Fuente Alba. ¿Crees, Pablo, que esto pasaron 14 años, ¿no? Pero digo, ¿crees que se abre la posibilidad en algún momento de avanzar en esta causa Fuente Alba 2 y llegar a digamos, a la parte de las responsabilidades políticas luego de esto que se conoció?
Bueno, ese para nosotros es un objetivo que no lo vamos a dejar nunca, digamos. Tenemos que ir evaluando también cómo sorteamos los obstáculos que nos ponen permanentemente la justicia, ¿no? Pero nosotros queremos llegar a los autores políticos, a los ideólogos de esto, que para nosotros es una sola persona, que es Jorge Omar Sovich. Uh-huh. Y yo quiero recordar a la audiencia que en su primer gobierno, Sovich, o sea, luego de terminar su primer gobierno, debió transitar los juzgados por algunas denuncias de corrupción en su gobierno. Él, después de eso y al asumir su segundo mandato, dijo que no iba a transitar más por los estrados judiciales y se dedicó a hacer una colonización del Poder Judicial, ¿no? Y designó fiscales, jueces de primera instancia, todos los que tienen capacidad para elevar a juicio o acusar. Eso es el obstáculo que hemos tenido nosotros para avanzar en esta causa y para acusarlo a Sovich. La presentación con la acusación y reformulación de cargos de todos los policías y de Jorge Omar Sovich se hace el 4 de diciembre del 2008. Uh-huh. El 23 de diciembre del 2008, el juez Piana rechazó todos los pedidos y ahí empezó un problema que fue pelear permanentemente con los fiscales. Yo no me quiero olvidar de ninguno, ¿no? Pero Velasco Copelo, Fuentes, Azar, uno que falleció que ahora no recuerdo, y todos sosteniendo que no había delito por parte de la policía, que el accionar había sido justificado y pidiendo los sobreseimientos. Y eso era una orden política, porque cualquiera a simple vista puede saber que los docentes ese día no cortaron la ruta y el objetivo de prevención se había cumplido al primer minuto del diálogo entre Rinzafri y Marcelo Gagliardo. Mm. A partir de ahí, la policía cometió todo tipo de delitos y de abusos y hasta el asesinato de Carlos. Así que nosotros, por supuesto, que vamos a seguir en la pelea dentro de las posibilidades, y si no, continuaremos con dando a conocer qué fue lo que pasó a lo largo y ancho del país, con las organizaciones internacionales que también nos acompañan, como la Internacional de la Educación, así que CETERA, eso está fuera de discusión.
Bien. Pablo Grisón, muchísimas gracias por este contacto y charlaremos más adelante cuando haya novedades.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un gran saludo, un abrazo para la audiencia allá en Chomalal y Zona Norte.
Muy bien, muy amable. Dialogábamos con Pablo Grisón, integrante de ATEN, el gremio docente, por lo que se conoció, repetimos ayer, se decidió pasar a juicio a 8 de acusados por el crimen del docente Carlos Fuente Alba, después de 14 años, se venía pidiendo, y después de 14 años se decidió pasar a juicio. Veremos cuándo va a comenzar.